En el episodio 198 de Planeta Cuñao.
Bueno, niños, venga, vamos sentándonos en nuestro sitio, ¿eh? Y guardando silencio, que ha llegado el señor obispo y vamos a demostrarle la buena educación que os estamos dando en este colegio.
A ver si es verdad que os habéis estudiado el catecismo, que os voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, tú, ese del fondo que tiene cara de travieso, ¿cuál es el santo más poderoso?
Pues el más poderoso tiene que ser el más fuerte, así que tiene que ser Sansón.
Vaya puntería, su santidad. Ha ido a elegir al que suele fallar a la catequesis. Elija otro, que ya verá cómo estudian estos niños. Se saben la Biblia de pe a pa, ¿eh?
Sí, porque el primero me ha dejado sin palabras. A ver, ese rubio que parece Schuster. A ver, bonito. ¿Quién es la santa patrona de los zapateros?
Esa me la sé. La patrona de los zapateros es Sandalia.
Es casualidad, señor obispo, que he ido a preguntar al alumno de integración que lleva poco en el colegio. A saber qué educación le habrán dado en otros sitios, ¿eh? Pregunté a otro cualquiera.
Sí, que tengo puntería. Sí. Cuando salga de aquí voy a comprar lotería. Bueno, vamos a ver, este chico tan majo que está aquí en primera fila. A ver, bonito, ¿cómo se llama tu santo?
Esa me la sé. Mi santo es San Yo.
Cuando acabes la clase no te vayas, ¿eh? Que te voy a dar una noticia. En fin, señor obispo, hoy no hemos tenido suerte.
No se preocupe, son niños y ya se sabe. Pero mira, antes de irme, le preguntaré a ese chico que tiene cara de bueno y de rezar mucho. Hola, majete, ¿tú sabes algo de algún santo?
Ay, mi abuela tiene muchas estampitas, estatuas de santo en casa, me los conozco a todos.
Mira, por fin uno que sabe. A ver, dime cuál es tu favorito.
Ay, monseñor, mi favorito es uno que me regaló mi abuela, que lo tengo en la mesilla de noche. Es así, muy chiquitillo.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Díselo al señor obispo.
Pues ahora no me acuerdo del nombre, pero siendo tan chiquitillo yo creo que será Santito, ¿no?
Me habían ofrecido ir a probar los dulces a un convento de clausura y no, he tenido que venir a este colegio de mierda.
Señor obispo, entonces el tema este de la subvención no lo hablamos hoy, ¿no?
Ni borracho.
Ay, monseñor, ese me lo sé, el patrón del borracho es Sangría.
Ves Santoral Ever.
Pues oye, ¿sabes lo que podrías hacer antes de que comience el episodio? Compartirlo con cualquier amigo o conocido. Recomiéndales que escuchen Planeta Cuñao.
¿Podría recomendárselo a mis compañeros de trabajo?
Por supuesto.
Bueno, ya, pero es que no tengo trabajo. Bueno, se lo puedo recomendar a mi familia.
Bueno, claro, eso también vale.
Hostia, pero es que soy huérfano y no tengo ni hermano, guillo. Bueno, ¿se lo podría recomendar a mis vecinos?
Sí, sería estupendo, sí.
Hostia, tío, pero es que vivo en una casa en mitad del campo y no tengo ni vecino ni nada. Pues me parece que no voy a poder recomendar a nadie, ¿eh?
Bueno, ¿me puedes recomendarnos en redes sociales también?
Bueno, mejor no digo nada.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Nada, que tampoco tengo redes sociales. ¿Y si lo voy gritando por la calle?
Planeta Cuñao, el podcast de humor y divulgación para saber más que tu cuñao.
¡Escucha Planeta Cuñao!
Bueno, me lo he dejado de verdad, da igual.
Qué maravilla de teatrillo, ¿eh? Yo era goma espuma enteramente.
Con esta vamos al cielo, ¿eh? Seguro.
Sí, sí,
o no. ¿Nos llevaremos esta vez sí la demanda de abogados cristianos? No.
Bueno.
Están on fire, ¿eh?
Sí, la más entretenida con la radio.
No dan una, ¿no? O sea, demandan mucho, pero consiguen poco.
Bueno, acaban de perder un juicio con una ex trabajadora que tuvieron que despedir.
¿Ah, sí?
Y le van a tener que soltar 50.000 pavitos, así que... Están entretenidos ahora.
¿De quién estáis hablando, tío?
De tus amigos de abogados cristianos.
Abogados cristianos.
¿Y quiénes son los abogados cristianos?
Te agarras con la mano.
No tengo ni idea.
Bueno, qué movida el santoral, chavales. Uh-huh. Anda, y que no hay cosita, santos.
¿Qué día es hoy? No está el Papa para que hablemos mucho de él hoy, ¿vale? No,
bueno, lo mismo hay un santo nuevo, en breve, ya verás.
No hablemos del Papa, tío. No hablemos
del Papa vivo ni del Papa muerto, porque no sabemos cómo estará cuando...
que lo mismo cuando se publique.
Exactamente.
¿Quién sabe?
Con el café que tenemos.
Pues nada, es como mola cuando coges una hoja del calendario y vienen 38 santos ahí, ¿verdad? Que sí. Muchos, o sea, unos nombres rarísimos que no has oído en tu vida.
De hecho, ahora que estáis hablando de santoral, quiero decir un tuit de mi amigo @azulworu que dice: hay que regalarle a la abuela una dentadura nueva por su santo. ¿Onomástica? Exacto.
¡Hostias!
Sobra una tilde ahí.
Y el tweet, y el tweet también.
Filipino. Bueno, pero ¿sabéis lo que hay que hacer pase santo o no lo sabéis?
No tengo ni idea. Es que, como hay muchos, no será muy difícil, imagino, porque hay muchísimos.
Pues pase santo, vamos, esto tiene más etapa que el Tour de Francia.
Yo lo sé. Yo... Para ser santo hay que dormir una noche en la misma habitación que Enrique.
No. ¿Quieres escapar? No, estás equivocando. Sí, sí. Para ser santo hay que dormir una noche al lado de la habitación de Enrique y al lado de Álvaro.
Y habiendo bebido.
Y por qué no.
Que tú al menos estás librado de una, claro.
Yo creía que estaba en Kiev, allí. No, eso, tío, esto era, se cae.
Eso era culpa del humo de la chimenea de Capri.
Escúchame.
El tonto del cartoncito.
Cuando llegué a mi casa, digo yo, hostia,
ahí apretaba la ropa, tío.
Bueno, yo toda la ropa, Guillo, en la lavadora.
La ropa ha ido toda a lavar, claro.
Bueno, vamos al lío.
Venga.
Lo primero, pase santo, es que tienes que palmarla.
Correcto.
Si no muere, es imposible ser santo. No solo palmarla, tienes que palmarla y que pasen al menos 5 años de tu fallecimiento.
Anda.
O sea, no puedes palmarla y al día siguiente ser santo. Pase santo, tienes que pasar por 4 etapas. La primera es que tienes que pasar a ser siervo de Dios.
Muy bien.
El siervo de Dios, digamos que es como analista junior, ¿no? A partir de ahí empiezan, ¿no? Y de ahí va subiendo.
Le pagan en promesa.
Para esto, el obispo diocesano de la archidiócesis donde fuera el santo, de donde se vaya a intentar hacer santo a esa persona, y la persona que se llama el postulador de la causa, tienen que pedir iniciar el proceso de canonización.
Vale.
Tienen que presentar ante la
santa. Nunca has sabido eso, Álvaro, perdóname. Canonización significa hacer santo.
Sí,
claro.
Porque yo me compré una cámara, una reflex, para hacer fotos, y me dijeron, ¿te has canonizado? Sí.
Buf, vale. La...
Y tú tienes los santos cojones de criticar mi tweet. La madre que lo parió.
Canonizado tiene nombre de posca de fotografía.
Canonizado.
Oh, qué bueno. O de impresoras de inyección de tinta, ¿no?
Me lo apunto.
Bueno, pues eso. El obispo y el postulado de la causa tienen que iniciar el proceso. Se presenta ante la Santa Sede un informe sobre la vida, obra y virtudes de esa persona. Y ahora en la Santa Sede está lo que llaman la Congregación para las Causas de los Santos, que tiene que examinar ese informe y dictar el decreto que dice que nada impide que se inicie esa causa de canonización. Ese decreto se llama el Nihil Obstat.
Sin obstáculo.
Si se introduce el decreto Nihil Obstat, esa persona pasa a ser siervo de Dios. Ahora, el segundo de los pasos es ser venerable.
Vale.
Para eso tienes que pasar por un proceso sobre la vida y virtudes del siervo. Es decir, otra vez vuelta a lo mismo. Al final esto es, venga, vamos a darle vuelta. Y pasa por un tribunal que es designado por el obispo y que recibe testimonio de las personas que conocieron al siervo de Dios. Que conocieron o no. Porque, claro, puede ser que se canonice a personas que han nacido hace 500 años. O sea, ya es difícil encontrar testigo de testimonio de esa persona. Pero bueno.
Con tantos años de diferencia, ¿se suele canonizar a una persona? ¿Suele ser algo más reciente, también, ¿no?
Sobre todo de mártires y cosas de esas que se reconocen posteriormente.
Uh-huh. Claro.
Vale. Vamos, de hecho, de los últimos canonizados, hay algunos que son del 1200 y cosas así. O sea, que dices tú, aquí testimonio habrá poquito. Pero bueno, ha podido ser, esas personas han podido ser venerables durante mucho tiempo y ya por último haber acabado canonizado. La segunda etapa es que se abre un proceso sobre los escritos de la persona y los censores del Vaticano analizan la ortodoxia o no de los escritos de ese siervo del
Vaticano. ¿No hay grandes pisos? ¿Para qué va a haber censores?
¡Hostias!
También estamos ahí. Hay grandes pisos,
estamos ahí en un mano a mano a ver quién la suelta peor, ¿no?
Tú no subes a la cúpula del Vaticano, ¿no?
No, pero no hay censor.
La siguiente etapa del proceso de venerable, ¿vale? Para convertirse en venerable, es que se elabora lo que se llama la positio. ¿Os suena esto?
De la Fórmula 1 me suena a mí.
Una oposición.
Las posiciones, ¿no?
La positio es el documento donde se incluye todo. O sea, los testimonios de testigos, aspectos de la vida, virtudes, escritos, todo sobre el siervo de Dios. Y esa positio se manda a la comisión de teólogos consultores. O sea, todo esto es, venga, pasada por cura, o sea, y obispo, claro, pa historia.
Para justificar sueldo, ¿sabes?
Para justificar, exacto. Porque si no, ya me detecto a mí. Y ya, una vez que se aprueba la positio, el Santo Padre, aquí ya interviene el Papa, dicta el decreto de heroicidad de virtudes.
¿Cómo ya?
En la que el siervo de Dios pasa a ser venerable. Con dos cojones ahí, el tío.
Y, o sea, pero todavía no es ni santo. Eso solamente para ser venerable. No.
Esto es para ser venerable, que es el segundo paso de cuatro que hay. Estamos a mitad de camino.
Venerables que ya que te pueden rezar, claro, aunque no seas santo.
Estamos
eso es, para eso es la diferencia.
Lo siguiente es que te conviertes en beato, la beatificación. El postulador de la causa debe probar ante la congregación de las causas de los santos la fama de santidad del venerable. O sea, ya estamos hablando de que esta persona ya viene siendo venerable y para eso que elabora una lista con los favores que la gente pide a Dios a través de ese venerable. Y ojo, aquí empezamos con las cosas ya jodidillas, que también tiene que probar ante la congregación de las causas de los santos la realización de un milagro atribuido a la intercesión del venerable. Los milagros normalmente que suelen ser pues tema médico y demás. Entonces, ¿qué hacen?
Curaciones.
Claro, curaciones, etc.
Al Betis le han retirado dos amarillas después del partido.
Eso es un milagro. Eso es
bastante milagro.
Y no es médico. O sea, a ver a quién le han rezado, porque ojo, para atribuirle el milagro tienes que atribuir no solo que se ha producido el milagro, sino que se ha producido porque tú le has rezado al venerable.
Claro.
Casualmente es la propia congregación la que designa a los médicos peritos de examinar el milagro. Entonces, no sé, llámame loco, que lo mismo los médicos están por la causa también, ¿sabes? Si pasa ya ese veredicto positivo, el Santo Padre aprueba lo que sería la ceremonia de beatificación de esta persona. Y ya lo siguiente que es la canonización como santo. Lo que tienes que hacer es aprobar un segundo milagro. Es decir, si tú no apruebas dos milagros, no pasas a ser santo jamás en la vida.
Vale.
Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Que la propia congregación es la que elige las personas que van a aprobar el milagro. Y ya al final, por fin, el Santo Padre pues determina la fecha de canonización y la ceremonia y se santifica a esa persona.
Cuando termina la santificación, directamente te vienen ya con algún bodeguero que quiere sacar un vino con tu nombre. San Patricio, San Pancracio,
sí,
San...
Yo creo que sí, ¿no? Tiene que ser así, ¿no?
Nicolás.
Y un barrio en Sevilla, sí, ¿no?
Y un barrio en Sevilla, eso tiene.
Barrio en Sevilla.
Eso voy a hablar yo después.
También, también. Y una fecha en el calendario, ¿no? Porque a ver ahora cuando le ponen.
¿Qué día dices?
A día de hoy hay 2.565 santos en la Iglesia Católica. ¿Tú sabes cuántos ha canonizado el Papa Francisco?
No sabes, cero.
200.
942.
942.
942.
Querido puta, ha batido el récord, pero vamos.
Normal, hombre, que esté tan jodido. Si es que no, hay el que más ha trabajado. Si hay 2.000 y pico y 900 lo ha hecho él.
El siguiente en el listado era el Papa Juan Pablo II, Carol Boitila, que nombró 482. O sea, está pulverizado los récords y ha dicho aquí con dos cojones yo llego aquí a lo que sea.
O sea que casi todos los santos han sido recientes.
Sí.
Has dicho 2.000 y pico.
Pero es que, ojo, es que además a este récord le vamos a sumar que el récord es doble, porque los primeros 815 santos que canonizó el Papa Francisco lo hizo en un solo día, en una sola ceremonia.
Toma ya.
Que fue el 12 de mayo de 2013 en la Plaza San Pedro.
Y fue
815 santos canonizados del tirón en un día.
O sea, madre mía.
Si nos ha canonizado alguno, nosotros no nos hemos enterado, porque entre tanta gente...
Pues si no estás muerto, ¿no?
Sí, es verdad, Nacho. No estoy muerto, coño.
Claro, no se puede.
Así que hasta aquí los pasos que tenemos que seguir para convertirnos en santos, chavales.
Bueno, pues vamos a contar algunos casos así un poco particulares de santos.
Espérate.
Hay tantos que...
Que tengo un tuit de mi amigo @tontero que dice...
¿Sabes qué verdura es santa y puedes tener ya mismo?
¿Cuál?
¡La zanahoria!
Madre mía.
Pues esto es lo que nos espera durante estos días. No. Tuit sí. Con san y algo más, ¿eh?
Estoy sacando lo mejor, estoy sacando lo mejor ahora.
Bueno, pues yo os voy a contar la historia de un santo en particular que me ha llamado mucho la atención. Estamos hablando de San Olaf, también conocido como Olaf II el Santo. Este hombre ha hecho doblete de santificidad.
¿Cómo?
De santidad, ¿no?
Santidad. Cuidado con el ictus, Enrique.
Santificidad. Porque este hombre es santo en la Iglesia Católica, pero también es santo en la Iglesia Luterana. Doble santo.
¿Sabes? Ah, pero espérate, me estás diciendo que además los santos lo puede hacer la Iglesia Católica o cada uno por separado, ¿no va todo en no va a una misma oficina?
Claro.
Adiós.
Digo yo que cada iglesia tendrá sus propios santos, si es que tienen, no lo sé. Estamos hablando de santos de la Iglesia Católica, claro.
Pues yo pensé que los católicos eran los únicos que tenían santos.
Imagino los protestantes y todo eso, si es lo mismo al final, ¿no? Anglicanos y tal, si es todo lo mismo.
San Álvaro, ¿no? El santo de los protestantes, ¿no?
Hombre, por favor.
Bueno, pues este hombre, como el nombre os puede haber hecho
sospechar,
no es latino, es nórdico, claro. Es de lo que ahora llamamos Noruega. Este hombre nació en el año 995. Este hombre era tataranieto de Harold I de Noruega. O sea que este hombre era un vikingo, tal cual. O sea, el típico vikingo con barbaza, con casco con cuernos. No, con casco con cuernos no, los vikingos no llevaban casco.
Ya lo explicamos.
Pero bueno, pues eso, con las pintas de vikingo total. Entonces este hombre era huérfano de padre y se llevaba muy mal con el padrastro, que era el rey de Noruega en aquel momento. Y entonces, a los 11 años, dijo, como estoy harto del padrastro, me monto en un barco de estos vikingos y me voy por ahí a saquear, a violar y a todo lo que haga falta por el continente. Estuvo por los países bálticos, por las islas británicas y llegó a la península ibérica, llegó hasta Galicia.
Ah, vale, estos son de los que llegan a Galicia.
Sí. Llegó para allá y resulta que los nobles de Galicia le dieron pal pelo a toda su expedición y lo echaron para afuera. No logró avanzar más por ahí. Y se fue a Normandía, que en aquella época Normandía era vikinga. Entonces ahí, pues el hombre estaba un poco apesadumbrado por el tema, de joder, me han dado pal pelo los gallegos esto y tal, ¿qué hacemos? Y se le ocurrió y dijo, mira, yo me voy a volver a Noruega y voy a unificar Noruega. Noruega en ese momento, pues eran muchas tribus, muchos jarls, que se llamaban, unos coñas.
Eran como condados, ¿no? Una
como, cosa así. Sí, condes, duques, así, o sea, pequeños reinos, así. Eran un poco desastre, entonces dijo, tipo, voy a unificar Noruega porque yo creo que ya ha llegado el momento. Entonces, mientras estaba en Normandía, estaba en casa del duque Ricardo II. ¿Y qué pasa? Que el duque Ricardo II era cristiano. Y a este hombre, pues como que le gustó el rollo, le empezó a contar, mira, que es el cristianismo, fíjate qué guay esto... Nos creemos los unos a los otros.
Lo del cielo, es que eso vende mucho, ¿eh? Lo de que si te mueres vas al cielo.
Claro, todo un poco eso, todo. Y este hombre, que venía ya un poco rebotado, un poco ya harto de violar, saquear y matar a peña, pues dijo, joder, pues es verdad, tío. La verdad es que tienes razón, esto del cristianismo, pues es que esto tiene que ser así. Entonces dijo, pues yo me voy a hacer cristiano y ya está, abrazo de esta fe, me convierto y súper guay.
Y el más cristiano del mundo, porque esta gente cuando se convierte son después los más forofos.
Súper claro. Radical. Entonces, bueno, pues se volvió a Noruega, llegó y empezó a convencer a la peña de que se unieran a su ejército para unificar Noruega. Yo me imagino un poco pues, como rollo de trono, rollo Juego de Tronos, ¿no? También tenía mucha influencia Dinamarca y Suecia, pues países por ahí limítrofes que metían ahí su mierdecilla y tal. Y lo primero que hizo fue llegó y capturó al Menda que había puesto Dinamarca y un poco de Gerifalde, pues esto tuvo aquí al talego, para adentro. A los demás le fue convenciendo y con los suecos llegó a un acuerdo de paz y unificamos Noruega. Vale, pues muy bien, venga, ya tenemos lo que más o menos vendría a ser Noruega en la actualidad. Uh-huh. Más o menos, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Y dice, bueno, no sé si os he contado que soy cristiano. Claro, ¿y eso qué es? Y dice, pues mira, el cristianismo pues va de esto, va de tal, empieza a contarles un poco el rollo, ya, pues muy bien. Y entonces, vamos a hacer la religión oficial de Noruega a partir de ahora el cristianismo, que lo sepáis. Todo esto de Thor y Odín y tal, no. Bueno, vale, pues a lo que quieras, hombre, Olaf, pues tú verás, venga bien, tal. Sí, entonces este hombre se trajo a cuatro obispos de Inglaterra para difundir la palabra bien con gente...
Y bautizar a
la bautizar a peña, claro. Para todo. Se fue poco a poco y tal. Y entonces les fue diciendo, venga, vamos a construir iglesias. A partir de ahora ya no podéis hacer rituales paganos de estos que hacéis. Esto ya no. Ahora ya, comunión, toda esa... Tal. Dice, vamos a prohibir la poligamia. Se acabó. Aquí monógamos ya. Vamos a prohibir violar a gente. Ya no se pueden raptar mujeres. Y ya no se pueden abandonar a los recién nacidos en el bosque, que sois mucho de hacer esto vosotros. Ya no vamos a ser víctimas, vamos a ser cristianos, buenos cristianos.
Hay que abandonarlo en el convento.
Pero eso es para que se acostumbren al frío de chico.
Eso es. Y dice, cuando matéis a alguien, si es que da la casualidad que tenéis que matar a alguien, bueno, os dejo que lo matéis si hay justificación, pero lo menos enterráis. Nada de quemarlo ahí y tal, no. Me lo enterráis. Bueno, vale, pues muy bien, va convenciendo a otra gente con sus obispos, va a ir a la gente. Y los Hals, pues dicen, ah, pues muy bien, sí, sí. Y dice, bueno, ya que estamos todos cristianos, se me ha olvidado contaros una cosa, querido Hals. ¿Qué pasa? Pues que todo esto que os he contado también aplica a vosotros. ¿Cómo? Sí, sí, que no es solo para tener aquí controladita la peña y que no se maten entre ellos y que venga el de Suecia y le peguen un hachazo. Que no, que vosotros tampoco podéis ser polígamos, tampoco podéis violar y tampoco podéis abandonar al niño en el bosque, que sé que os gusta mucho hacer esto. Y claro, Hals dicen, ¿qué? ¿Qué me estás contando? No. Esto es una barbaridad total. Que este hombre había vuelto a Noruega en el año 1024 y cuatro años más tarde, o sea, en lo que había logrado, en convencer a todo el mundo que a partir de ahora eran cristianos, en poner las leyes y tal, se le levantaron en armas los Hals y convencieron al rey Canuto II de Inglaterra y Suecia. para que invadiera Noruega. Y con la ayuda de todos estos nobles que pasaban de dejar de ser polígamos y de abandonar a bebés en el bosque, pues hicieron ir retrocediendo a Olaf. Se tiene que exiliar porque le acorralan con ejércitos potentes, le echan de Noruega. Pero en el año 1030 este tío dice que por mis huevos dejáis de quemar a la peña cuando los matáis, hombre, que me he dicho que cristianos. Y vuelve, junta un ejército y vuelve a atacar Noruega. Con tan mala suerte que en el 29 de julio del año 1030, en la batalla de Stilskar, le pegan un hachazo que lo revientan y lo matan. Total, que los campesinos, claro, los Jarls no le querían nada a este hombre, pero la gente del pueblo ya no lo quería bastante, porque al fin y al cabo ya no les podían violar así porque sí. Y además, sobre todo, les gustaba que los nobles tenían que hacer lo mismo que ellos, que era lo que este hombre quería imponer. Decían, no, es que aquí todos somos iguales. Jesucristo dice que somos todos iguales, entonces todos somos iguales. Entonces los campesinos, que le tenían cariño, cuando vieron que este hombre se había muerto en la batalla, lo recogieron y se lo llevaron para enterrarlo. Y es cuando empieza el culto. A este hombre lo enterraron en un más o menos cerca donde había muerto en el campo de batalla. Y a los pocos meses o días ya dicen, vamos a hacer una pequeña ermita para meter el cuerpo de este hombre y poder rezarle. Y cuando lo desentierran, se encuentra que el cuerpo estaba incorrupto, que es una cosa muy de santos, ¿no? Tener el cuerpo incorrupto. Algún vikingo de estos que lo había desenterrado dice, ay, fíjate que yo tenía lumbago y ha sido tocar el cadáver de este hombre y ya estoy. Milagro, camino de nuevo, bien.
Gracias, hola.
Qué pena no poder violar ahora que estoy bien, pero no puedo. Y además dicen que justo donde cayó este hombre muerto así, ay, en Stickstad, surgió un manantial de agua pura y cristalina. Y nada, pues le hicieron ya una capillita ahí y ya se le empezó
a venerar.
A venerar a San Olaf. Este fue más rápido, no pasaron tantos años, ¿eh? Hemos dicho que murió en el año 1030, pues en el 1031 ya lo canonizaron. Aquí imagino que en esas épocas, con la novedad, tendrían que hacerlo más rápido. Porque además es un mártir, ya murió.
Por la causa.
Por la causa, intentando promulgar el cristianismo. Y es el patrón de Noruega.
Ah, sigue siendo el patrón de Noruega.
Os voy a dar una última curiosidad. Si queréis ir a rezarle a San Olaf, tenéis en Covarrubias, Burgos, la ermita de San Olaf.
Anda.
Pero lo han puesto en Burgos. Hay cierta conexión entre Burgos y Noruega.
En Burgos, claro. Un sitio que decía fresquito, claro.
Y ya está. Y esto es lo que os quería contar.
La religión cristiana, para ser monoteísta, lo disimula de puta madre. Porque, tú sabes, yo no tengo, o sea, esto no tiene base ni conocimiento de ningún tipo, es pura, me lo imagino yo y me gusta cómo queda. Yo creo que cuando había que promover el cristianismo y cambiar las costumbres a la gente así de estas religiones politeístas como en Roma, pues dijeron que yo, tenemos que adaptar la película esta nuestra a ellos. Entonces, claro, que había que decirle que yo, que os tenéis que venir a nuestra religión y es verdad que vosotros moláis mucho porque tenéis un dios para la guerra, un dios para el campo, un dios para el follisqueo, un dios
para cada cosa.
Pero nosotros que tenemos uno para todo. Y vamos a adaptar la película y vamos a poner santos, que es como los dioses, pero de otra manera, ¿no? Y así surge el santoral. Yeah. ¿Qué coño es el santoral? Por lo que llevamos ya un rato hablando. Y yo os voy a contar dos o tres casos que me han llamado a mí la atención de los muchísimos.
Hoy precisamente San José, o sea, uno de los más...
Este episodio se está grabando en el día de San José y es el caso, bueno, por el que voy a empezar. ¿Quién es San José? El patrón del trabajo.
Hola, yo.
No, tú no, San José.
No me diga que San José era de izquierda.
San José no, pero en puridad Jesucristo fue el primer comunista. Pero bueno, ese no es el tema de hoy.
No le pinche, no le pinche.
Podría serlo, pero no es el tema de hoy.
Me iba a callar comentario que iba a hacer, pero bueno, no lo voy a hacer.
Bueno, ¿qué es San José? Sabéis todos quién es San José, ¿no?
Claro. El padre putativo.
El padre putativo. De ahí lo de Pepe. Pepe, padre putativo.
Esa. Maravilloso.
Eso lo sabe muy poquita gente, pero hoy más.
Al hilo de San José. Tengo un tuit de mi amiga @titadinamita que dice: pa' hijo puta el Espíritu Santo, que le quita el polvo a María, pero le hace vivir parto.
Ya ves.
Vamos ahí.
Oh, qué bueno, tío. Bien traído.
San José era el esposo de la Virgen María, que era el hombre carpintero. Era un chaval que estaba ahí todo el santo día.
Chaval.
Bueno, da igual la edad que tuviera.
Era ya mayor.
El chaval media jornada, ¿no? De 12 horas, ¿no? Estaba en la carpintería, raquete. Entonces la mujer se aburría en su casa y un día con el aburrimiento, pues se le posó una paloma en lo que viene siendo la... ¿Cómo le llaman?
El Alféizar.
En el Alféizar. Y ella mira a la paloma la mira a ella... ¿Por qué no?
¡Ay, qué coro de gitanos se te está poniendo!
¿Por qué no?
Ahora sí que viene el abogado cristiano.
Y ya conocéis el resto de la historia, ¿no? que este hombre, pues eso, que siguió en su carpintería.
En maderalia.
Y además enmarronado perdido, que después tenía que trabajar más horas todavía para poder darle de comer a ese hijo suyo, que no era suyo, que era de la paloma. Yo no me voy a meter en la historia privada de nadie, porque no es justo. La cuestión es que en 1955, en plena ebullición comunista por toda Europa, hay un papa que cosas, alineado con las ideas capitalistas, más de derechas y demás, qué cosas, ¿verdad? Que era el Papa Pío XII, dijo, pues yo voy a hacer una cosa, voy a proclamar a San José patrono de los obreros y así contrarresto las celebraciones comunistas de primero de mayo.
Onda.
Y desde 1955 es costumbre poner la imagen de San José en los talleres, pedirle ayuda cuando tienes problemas laborales, primera noticia, ¿vale? Pero por lo visto sí, se le pide ayuda.
Lo de los talleres también es primera noticia, que yo he visto tías en tetas.
Tías en tetas, Samantha Fox, ¿verdad?
Y San Pancracio, ¿no?
Aquí no, también, San Pancracio, ¿no? Es para la... Después hablo de él, ¿vale? Pero no, es por el trabajo en sí, porque San José, pues eso, pues destacó por ser un currante el tío y además abnegado y con sentido. Esa era la historia de San José. Después de San José, que era el patrono del trabajo, como acabo de deciros, voy a hablaros de San Antonio de Padua, que es el patrón, el santo de las cosas perdidas. Yo creía que era San Cucufato, ¿no?
Hombre, San Cucufato, San Cucufato, los cojones yo te ato hasta que no lo encuentre.
No te los desato, no sé qué historia. Pues no, pues es San Antonio de Padua.
En mi casa siempre se han rezado tres Padres Nuestros, San Antonio, y las cosas aparecen.
Pues eso, es que San Antonio de Padua, que es el santo de las cosas perdidas, era un franciscano portugués, que el tío era listísimo y además estaba todo el día predicando. Pero llegó un novicio y le robó un libro de esos que él tenía para predicar y para contarle a la gente las bondades de las cosas, se le pegó el mangazo.
Hijo puta.
Sería sevillano.
Pero es que este hombre se puso a rezar, oye, que aparezca mi libro, que aparezca mi libro. Y al novicio, al tío que le mangó el libro, pues le entró la penita, se arrepintió y apareció el libro. Y desde entonces, cada vez que a alguien se le pierde algo, pues reza a San Antonio de Padua, porque, bueno, si le reza, pues aparecen las cosas y demás.
Todo, y aparece. Mira, sí, sí, aparece.
Absolutamente todo muy...
Acechas y aparece a tu lado.
Efectivamente. Y después, este me encanta porque me da un poco de penita. San Judas Tadeo, ¿eh? ¿Sabéis quién es San Judas Tadeo, no?
En Sevilla hay mucha tradición.
Sí, es el de los dibujitos.
San,
¿no? Tadeo
Jones. El, ¿no? Primo de Jones, el primo de Jones. San Judas Tadeo es uno de los 12 apóstoles, pero nadie se acuerda de él. ¿Por qué? Por la confusión con Judas Iscariote, ¿no?
Iscariote,
¿no? Claro. Pues agárrame el símbolo.
Y yo, pero sí, ha sido descarado.
Sabía que uno caía, tío. Bueno, que San Judas Iscariote cae mal, ¿no? Porque era un traidor, ¿no? Y pues San Judas Tadeo, como me llamo Judas igual, pues ya la gente, todo el mundo me confunde, porque nadie sabe decir la diferencia entre San Judas Tadeo y San Judas Iscariote. Y el chaval, pues, cayó en el olvido. Pasó una cosa, que como era el santo menos rezado, tenía el ancho de banda bastante libre y se cuenta que las cosas que le pedían, pues, las cumplía. Porque como
mira,
no tenía
ahora
mucho
pedido,
trabajo...
Ha pedido que diga yo un tuit. Mira, anda. Que de mi amigo arroba el pali, que venía a cuento, pero si sigue rajando y no para, cuando yo te aviso, no, ya no vale, ¿vale? Que dice mucho crítica a Judas, pero sin él no tendríamos Semana Santa, que hay que decirlo todo.
Claro.
También es verdad.
Bueno, la paloma, ¿no? La principal responsable. No,
hay varios actores secundarios, ¿eh?
Porque, Rafa, que en Sevilla hay tradición de para los estudiantes van allí a aquella iglesia que está allí en la Plaza del Duque, ¿no? Por ahí, que hay una iglesia, que hay un San Judas, y va la gente a pedir para estudiar, ¿no? Que
sí, el Corte Inglés del Duque.
A San Judas Tadeo se le reza para pedirle en situaciones desesperadas. Si no has estudiado... Si no has estudiado, sí vas a San Judas Tadeo. ¿Vale?
Evidentemente.
Es eso.
Que si has estudiado, no vas a ningún santo.
Pero el santo de los estudiantes no es ese. Es San José.
Por lo general, ¿verdad?
San José de Cupertino.
¡Hala!
Hombre.
Tenía un Macintosh.
Quieras que no, hay cierta relación. Era un fraile franciscano con fama de distraído, de poco inteligente, pero era muy devoto y, según la tradición, en un examen, pues tuvo el tío la potra de que le preguntaron exactamente el único tema que se sabía. Todos los temas le preguntaron el único. Y va y aprueba. Y además se le atribuyen levitaciones. Decía, cuando el tío tenía un éxtasis espiritual de hecho de lo suyo, pues levitaba. Así, se levantaba.
Me estás recordando a ti, Rafa.
Sí, ¿verdad? Por eso es el santo también, se le considera el santo de los aviadores, por aquello de la levitación. Y se recomienda rezarle a San José de Cupertino antes de los exámenes. ¿Hay alguna relación entre Cupertino santo y Cupertino sede de Apple?
California.
Era puta casualidad, básicamente. En Estados Unidos, Cupertino, la ciudad, se le nombró en el siglo XVIII por parte de Juan Bautista, en honor a San José de Cupertino, pero sin mucha, simplemente porque era el santo que tocaba ese día, ¿no? Curiosamente, pues pasó lo que pasó, que la ciudad se convierte en el epicentro, pues, de la innovación tecnológica, ¿no? De la empresa esta que le copiaba las cosas a Brown.
La mini pyme, ¿no? A ver cuando
y la estufa y la calculadora.
A ver cuando saca Apple la mini pyme.
Para no enrollarme mucho, paso al siguiente santo, que es del que os iba a hablar antes, que es San Cristóbal, que es el santo de los viajeros. San Cristóbal tiene una historia chula, que era un señor que estaba fuerte como Capria. ¿No habéis visto, queridos oyentes, cómo se ha puesto Capria? Está fuerte como los tornillos de un submarino.
Como el vinagre de cooperativa.
Como el vinagre de cooperativa. Pues San Cristóbal estaba tela de fuerte y ayudaba a los niños y a la gente a cruzar los ríos peligrosos. Los cogía en brazos y los pasaba. Con esto de que un día llevaba un niño en brazos para cruzarlo y el niño cada vez pesaba más. Y cada vez pesaba más y cada vez pesaba más. Y cuando llega al otro lado, el niño le revela, decir, ¡ah, que no soy un niño, que soy Jesucristo! Y acaban de cruzar río no solo al mundo entero, sino a su creador.
¡Toma ya!
Y desde entonces, o por eso se lleva su imagen en los coches, en las maletas, como protector de los viajes. Los informáticos. ¿Quién es el patrón de los informáticos?
Santa Tecla.
San Isidoro de Sevilla.
¿Cómo ya?
San Isidoro de Sevilla, de la Edad Media, que escribió las etimologías, que es lo que se considera la primera enciclopedia que reúne todo el conocimiento de la época. Y en el año 1999, hace tres días, el Vaticano lo declaró patrono de los informáticos y de Internet. Por su esfuerzo. Internet. Por su esfuerzo en sistematizar la información.
El conocimiento, sí.
Y después está San Expedito, que es el santo de las causas urgentes, cuando uno tiene prisa. San Francisco de Asís, que es el de los animales. Y San Francisco de Loyola, que es el santo de los soldados. Y podría seguir, pero Capria me está aquí presionando como si fuera a editar el episodio.
Yo espero que tú mismo te cortes a ti mismo toda tu...
Ya me he cortado, ya he terminado.
Mira cuándo me toca a mí. Mira.
Capria, te voy a cronometrar.
Pero primero te voy a decir un tuit de mi amigo @Cerehan, que es una cosa que siempre me he preguntado yo también, ¿no? Y dice, ¿pero San Silvestre era un santo runner o qué? ¿Eh? ¿Por qué se ha cogido esto, San Silvestre, a correr?
Es verdad.
Porque es la última noche.
Es el día de diciembre, el día
de San Silvestre. Bueno, pues yo os voy a hablar. Yo quería establecer un poquito de relación entre ciencia y teología, los santos. ¿Qué pasa? ¿Que aquí todos los santos tienen que ser por algo en concreto? Pues yo voy a hablar de algunos casos científicos que se salen un poquito de lo que es la teología, ¿vale? Y como no quiero dar coñazo que están dando aquí los compañeros hoy, quiero ser un poquito más conciso, ¿vale?
Tiempo.
Os iba a hablar de San Alberto Magno, que fue el primero que empezó a establecer una relación entre las enseñanzas de Aristóteles y las creencias cristianas. Este muchacho, San Alberto Magno, cuyo santo se celebra el 15 de noviembre, hizo esto, ¿no? Empezó a establecer relaciones entre las creencias cristianas y las enseñanzas de Aristóteles. Él estableció una línea que ya después continuó uno de sus discípulos, que lo vaya a conocer todo el mundo, que es Santo Tomás de Aquino. Pues este muchacho, la familia lo envió muy pronto a estudiar por ahí a la abadía de Monte Cassino, pero este dijo, yo me voy con los dominicos. Y los dominicos estaban poniendo mucho énfasis sobre todo en la gente pobre, el estudio y la predicación. Y entonces este, pues como lo cogió San Alberto Magno, empezó a aprender y siguió con lo mismo, ¿no? De hecho, escribió su obra maestra, que fue La Suma Teológica, en la que empezó ya a establecer ciertas vinculaciones. Y este lo que quería era normalizar un poquito todas las creencias teológicas o todas las creencias de Dios. Quería darle un sentido racional. Él elaboró cinco argumentos para la existencia de Dios, conocido como las cinco vías, que si tuviéramos más tiempo las contaría, pero no las voy a contar. Son la vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, la vía de la contingencia, la necesidad, la de los grados de perfección y la de la finalidad. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino, pues como hizo de esto y además defendía mucho la educación, el conocimiento, la verdad que tenía un enfoque muy teológico de todo. Él decía, creo en Dios, pero además lo voy a intentar explicar, ¿vale? Pues entonces, gracias a esto y que ayudó mucho, pues fue elegido como el patrón de los estudiantes. Este hombre se celebra el 28 de enero su festividad. Este fue canonizado en 1323 por el Papa Juan XXIII y proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío V en 1567. Y quería hablar también de Santa Hildegarda de Bingen, que si alguno alguna vez habéis felicitado alguna vez alguna Hildegarda,
que lo diga, que lo ponga en comentarios.
Me imagino que sabréis que es el 17 de septiembre. Y de esta mujer quiero hablar porque, bueno, esta nació en el 1098 en Alemania, y esta niña desde el principio, desde muy joven, empezó a tener visiones místicas. Claro, se puso a escribir sobre estas visiones místicas y las interpretó como mensaje divino, y bueno, entonces ya a partir de ahí fue ya muy... que estuvo muy admirada por la Iglesia, por todo esto, ¿vale? Pero como esta hacía de todo, pues empezó también a escribir sobre medicina y naturaleza. Y escribió un libro que era como, se llamaba Física y otro Causae et Curae, que eran una guía de salud con remedios naturales para la espiritualidad, y también consiguió mucha relevancia en este sentido. Pero como esta además no se quedaba callada y no se quedaba quieta, se metió también en política. Se consagró como consejera de emperadores, papas y de los distintos líderes de su época. O sea, esta tía era el caballeto, era el caballeto de la época. Por si fuera poco, también componía música.
Entonces no soy
música,
yo.
Hacía cantos litúrgicos que hoy día se siguen cantando.
Qué barbaridad.
Y fue canonizada como santa y reconocida como doctora de la Iglesia, un título honorífico que muy poquitas mujeres han conseguido a lo largo de la historia.
Hildegarda.
Hildegarda de Bingen. ¿Vale? Y esto es lo que quería contar.
Qué guay.
Joder.
Qué maravilla, tío.
Cortito y al pie, campeón.
Muy bien, muy bien. Muy
aprendiendo bien. De mí.
Sí, qué cabrón.
Bueno. Pues me toca a mí, ¿no?
Sí, señor.
Venga,
venga, dale.
No queda más remedio.
Sí, no, no. Pues yo voy a hablar de la mejor ciudad del mundo.
¿Cádiz?
¿De Cádiz, Cádiz? ¿Qué tú eres ya?
Rota.
¿De Málaga?
Largaba.
¿Málaga?
Largaba.
Largaba tampoco. No, yo la de Sevilla. Si hay una ciudad con santo, es Sevilla. O sea, esto es un...
Sí, sí.
Eso es verdad.
Eso sí.
Es una auténtica, locura. Lo que es el callejero de Sevilla y lo que es la relación de Sevilla con los distintos santos, ¿no? Os voy a dar simplemente unos datos y, bueno, y cuatro pinceladitas para que después vosotros ya, si queréis, investiguéis, ¿vale? El número exacto de calles que hay en Sevilla con nombre de santo es difícil de saber con exactitud, ¿no? Porque no hay una fuente oficial.
Eso lo dice ChatGPT, ¿no?
No, no.
Le preguntaba
cómo va a haber un callejero.
Y claro, te lo dice el dato.
Claro. Es que de luego sois de lo que no hay, ¿eh? Es que no me dejáis. Dejadme que ponga mi argumento y después me lo criticáis si queréis, que parecéis.
Vale.
Bueno. Aunque habéis dicho hay cuatro cuñadas, pregúntaselo a José Luis Sanz, míralo en el central. No, no hay una fuente oficial que compile exactamente toda esa información de forma específica. No, no existe un callejero que te diga los nombres de toda la calle oficial. Búscalo.
¿Qué carajo me estás contando, Boza?
Que no lo hay. Búscalo.
¿Cómo lo va a ver, Boza, por favor?
Búscalo. Os reto a que me lo encontréis, me lo busquéis, me lo pongáis.
Mira. Callejero, Servicio de Estadística, Ayuntamiento de Sevilla. Te paso el enlace por WhatsApp o por correo, como lo quieras.
Dale. No, dale, pásalo. No, pues a ver, ahora no os lo cuento. Ahora jodéis, ahora no os lo cuento. Bueno, calle dedicada a Virgen. Ahí en Sevilla hay más de 120 calles dedicadas a la Virgen. 78 con nombre, 19 con nombres como Nuestra Señora D y 16 más con nombre como Santa María D, que en total hay 113 con advocaciones marianas. Calle con nombre de Cristo y Virgen de la Semana Santa, más de 120 calles y plazas de Sevilla llevan el nombre de Cristo y Virgen asociado a la Semana Santa de Sevilla. San Olaf no valdría, no me digáis no, hay 121 porque hay uno que es Santo Olaf, no, asociado a la Semana Santa de Sevilla. Os hace una idea de la influencia que tiene la religiosidad y los santos generales en la nomenclatura urbana de Sevilla. La nomenclatura urbana, seguramente esa expresión vosotros no la conoceréis. Nomenclatura urbana significa el nombre de las calles, ¿vale? Os lo traduzco.
Está todo picado ya.
Os voy a contar tres o cuatro calles que, bueno, que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la calle San Pedro Mártir, que debe su nombre a un antiguo hospital que había allí. Es interesante porque en el número 20 nació el poeta sevillano Manuel Machado. La calle San Blas, que es conocida por el protector de las enfermedades de garganta, y no lo has dicho tú, San Blas. Y el 3 de febrero se celebra con una bendición de alimentos. Más que nos gustan otros alimentos, San Blas lo tenemos que conocer.
Ah, vale, pues yo en mi casa cuando te atraganta empieza San Blas, que te ahoga este animal.
Pues lo tiene, San Blas. Y después, bueno, está el barrio de San Bernardo, muy conocido por el barrio de los toreros y tal, pues uh-huh. Tiene el nombre de un santo como es San Bernardo. Y después quiero hablar de la figura de San Fernando, el rey de Castilla y León del siglo XIII, que es una figura, digamos, en la historia de Sevilla. ¿Por qué? Fue el que lideró la reconquista de Sevilla. ¿Alguien sabe en qué año se reconquistó Sevilla?
1228.
No.
1350.
No, 1248. 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. A los oyentes jamás se lo olvidará ya cuando se reconquistó Sevilla. 1248. De San Fernando, en Sevilla tenemos el monumento a San Fernando en la Plaza Nueva. Después tenemos la calle San Fernando, que es la que va del Prado San Sebastián a la Puerta de Jerez y está la sede del Partido Popular de Andalucía, allí arriba en el Bracón, donde celebramos... donde celebran cuando ganan las elecciones. La calle San Fernando.
Va a sonar hasta lindo va a sonar.
Una calle muy bonita, es una calle muy bonita esa. Después tenemos la Catedral de Sevilla, que está el sepulcro de San Fernando en la Capilla Real. Uh-huh. ¿vale? Allí reposa en una urna de plata, también muy, muy bonita. Y cada día 30 de mayo, que es el día de San Fernando, se sirve en público en una ceremonia que se hace para enseñar los restos, ¿no?, de San Fernando, que está en la urna de plata, que he dicho. ¿Dónde de la Reconquista no se quedó vivir San Fernando? No, no se vaya a Sevilla este. Se quedó en el Alcázar de Sevilla, que era musulmán entonces, y él ya lo transformó, o empezó a transformarlo, y se transformaría en los Alcázares de Sevilla que conocemos ahora, que para los oyentes nuestros es como Dorne. O sea, si veis Juego de Tronos, Dorne es el Alcázar de Sevilla. Después tenemos la Puerta de Jerez, que está vinculada también a la época de San Fernando o del rey Fernando, y era una de las principales entradas de la ciudad. Esa puerta ya no existe. Y además está maldita, porque allí donde celebran las victorias el otro equipo de la ciudad. O sea, ahí no vayáis nunca de turismo. Y después la Universidad de Sevilla, que es el edificio, un edificio impresionante, histórico, grandísimo, que está en la calle San Fernando y que es un ejemplo, pues, de la arquitectura industrial del siglo XVIII.
San Fernando.
Y ya está, ya ha terminado. Fíjate qué rápido.
Y ahora que esta parte te ha quedado muy sevillana, voy a decir un tuit muy típico de Sevilla, de @elpali, que dice: cuando os dicen que no se puede saber aún el tiempo para Semana Santa, es que va a llover lo más grande. Eso lo saben hasta los hebreos.
Totalmente.
Bueno, pues ya hemos explicado muchas cosas de aquí de santos, pero no hemos explicado la parte divertida, que es la sangre. Bueno, ¿vale? Porque si algo que tienen en común los santos, ya sabéis lo que es, ¿no? El martirio, ¿no? La tortura, la muerte, el asesinato. El caso es que al principio, que eran los romanos los habitualmente los que pasaban por la piedra a los primeros santos, no tenía mucha imaginación, porque le decía: a ver, tú que dices que eres cristiano, a ver, no te arrepientes, no vuelves a hacer sacrificio a los dioses paganos, pues te voy a matar pues, como a tu dios. Y les crucificaban a los primeros. Pero después ya fueron diversificando, ¿no? Que si se juntaban 4 o 5, pues a cuchillo y le cortaban el pescuezo a los primeros que trincaban. Después se le acumulaba la faena y entonces iban al circo, ¿no? Y lo tiraban allí a las fieras. O directamente ya pasaban a la tortura. Por ejemplo, en el caso de San Hipólito, que le hicieron, como las películas esas que le atan un miembro a un caballo, ¿no?
Sí.
4 caballos y cada uno tira por un lado hasta que le acaban desmembrando por completo.
Desmembrar.
Muy agradable eso, ¿no?
Pues he encontrado un par de santos que tiene un par de curiosidades. Y digo, mira, esto lo voy a explicar. Una de ellas es Santa Águeda de Catania. No sé si conocéis la historia de esta santa.
No.
Era una chica de 15 años que vivía en Sicilia en el siglo III y se encaprichó de ella un procónsul, Quintiano. Pero ¿qué pasa? Que esta chica pues ya había decidido mantenerse virgen y dedicarse a Dios, ¿no? Era como, digamos, el concepto que tenemos de una monja, ¿no? De que se mantienen vírgenes. Pues el cabrón este del romano se encaprichó de ella. ¿Y qué creéis que hizo cuando le dijo que no quería perder la virginidad? Pues la mandó a vivir a un prostíbulo para que allí, rodeada de ese ambiente, le viniera el calentón. Entonces ya quisiera el fornicio.
Claro, porque eso todos sabemos que es lo que hace falta justo en ese momento. Sí, sí.
Para sorpresa de nadie, unas semanas después todavía seguía siendo virgen y el cabrón este dijo: sí, pues no te preocupes, que si no vas a usar tu cuerpo para la lascivia, pues la torturó y lo primero que le hizo fue arrancarle los pechos. Pero a Santa Águeda se ve que por la noche tenía alucinaciones con San Pedro, que le curaba las heridas. Y volvían a torturarle, volvía a cortar los pechos y le curaba y volvía a curarle las heridas por la noche de San Pedro.
San Pedro, el patrón de los médicos estéticos, ¿no? De los cirujanos.
De los cirujanos. Al final acabó tirando una hoguera, la arrastró por la ciudad. Al final la chica acabó muriendo, ¿vale? Unos pocos meses después de la muerte de Águeda, hubo una erupción del Etna. Estoy diciendo que esto era en Sicilia. Y la gente de la ciudad pensó que esto había sido un castigo por haber permitido que los romanos hicieran eso con una cría de 15 años. Entonces empezaron a rezarle a Santa Águeda y la lava se detuvo justo a la puerta de la ciudad. Desde entonces, Santa Águeda es la patrona de Catania y se le invoca a ella cuando hay un temblor allí en el Etna, que ya sabéis que aquello todavía está calentito de vez en cuando, ¿no? De hecho, hoy en día a Santa Águeda se le considera la protectora de las mujeres y es la patrona de las enfermeras. ¿A ti, Enrique, te suena el pueblo de Zamarramala?
Sí, claro, que hacen las agüederas.
Exactamente, pues eso es una fiesta donde ese día se le da el bastón de mando a las mujeres y son los hombres los que hacen las tareas habituales, las actividades domésticas. Y en Aragón hay una tradición que es para Santa Águeda, se comen las teticas, que son unos dulces, unos bizcochitos así, ¿no? Con forma de pecho y una guindita encima como si fuera el pezón.
Ya que ese cabrón, ¿no?
Y otro santo que he encontrado, que se ve que este santo fue muy popular en toda Europa, fue San Dionisio. Que tú dices, por el nombre no me viene a mí nada. Pues este llegó a París con idea de evangelizar a los galos, ¿no? Que en aquella época eran paganos. Cuando llegó a París, esto me se acabó convirtiendo, fue el primer obispo de París. Pero si os digo cómo se le llama en Francia, es San Denis.
Claro.
Bueno, pues a estos los romanos estaban hasta los huevos de fundar a iglesia y bautizar a galos, que dieron a este, venga,
le cortamos la cabeza. Le cortaron la cabeza, pero Dionisio se agachó, recogió su cabeza y comenzó a caminar. 6 kilómetros, hasta que encontró una mujer piadosa, le entregó la cabeza y cayó desplomado. Y en ese punto donde cayó desplomado, se construyó la actual Catedral de Saint-Denis. Y el camino que recorrió con la cabeza a cuesta es partió de lo que hoy se conoce como Mont Martyr, que viene del latín Mons Martyrum, el monte del martirio. Y de hecho la calle de los mártires, sí, pues justo en ese punto se construyó la Catedral de Saint-Denis. Pues esta historia de un santo que caminaba 6 kilómetros gustó tanto que la ha encontrado, que es la misma historia que cuentan en Múnich con San Félix, en Florencia con San Miniato, en Reims con San Nicasio y en Zaragoza con San Lamberto.
Eso demuestra que es verdad, tío.
La casualidad. Se ve que hizo mucha gracia eso de que caminaran con la decapitado. Bueno, pues en Valencia sí que conocen a San Dionisio, porque allí es San Donís, porque es el patrón de los pasteleros valencianos.
Qué rico.
Y además creo que para San Denis, si no recuerdo más, es el día de la Comunidad de Valencia. Me suena que eso es como por octubre o una cosa así. Y allí había una tradición, yo no sé si se mantiene ya en muchos sitios, que era como el día de los enamorados, pues el hombre le tenía que regalar a la mujer la mocadura. Mocado es pañuelo, ¿no? Pues era como un pañuelo que envolvía dulces hechos de mazapán como si fueran pequeñas frutas, ¿no? No sé si la habéis visto alguna vez, y era como un gesto de amor, ¿no? De que los hombres regalaban a las mujeres ese pañuelo lleno de dulcecitos de mazapán con representando formas. Así que ahora no sé ya si comerme una tetica de Aragón o la frutica de esta de la macuadora de
¿vale? Pero comerte algo, ¿no? Pero puesto la jica, pero se come una tetica, eso lo tengo yo claro. Una frutica.
Bueno, pues muy bien. Pues Capria, te toca. ¿Otra vez?
¿Ya, de verdad?
Ya, sí.
Se va hecho que no vea, Guillo. Es que hay que ver aquí esta gente, en vez de acortar, como hace, por ejemplo, mi amigo Cancino Royal. Dice, ¿cuál era vuestra frase de autodefinido preferida? La mía es, apócope de santo.
San.
Vamos con el siguiente de arroba guanchopmr.
Santa Claus, ¿por qué cuentan los renos cada vez que los amarra al trineo?
Es que hago cálculos renales.
¡Ajá! ¡Qué hostia tiene!
Venga, este viene ilustrado con una foto de Indiana Jones y dice Indiana Jones, dice, estoy más lejos, más cerca del Santo Grial.
Pues ni frío ni caliente.
Entonces,
templario.
Eres tontísimo. Venga, este es de arroba Garzari. Mustafa, está todo dispuesto. Hoy serás un mártir. Padre, no quiero ir volarme. Pues acompáñame al Leroy Merlin. Dame la puta mochila. Este párrafo es de arroba Clean Pity Clean. Hoy, 28 de diciembre, es el día de mi mujer.
¿Por qué? ¿Es su santo?
Dice, no. Porque le hago de todo en la cama y no siente nada.
Oy.
No lo pillo, tío.
Lo santo y no siente.
Hostias.
Pero 28 de diciembre.
Y mío, ¿por qué, coño?
Porque estoy indignado. Es por lo malo que es, hijo de puta.
Ah, vale.
¿Acaso cree que yo voy a pensar que... Venga, vamos con el siguiente de arroba clean pity clean, que este, igual que antes tenía una foto de Indiana Jones, este trae la típica foto de Skywalker con el padre y todo eso, ¿no? Dice,
¡anímate, papá, que hoy estás de santo!
Pero si hoy es Santa Ana y San Joaquín.
¡Claro, hombre! Y tú eres Juan aquí de Skywalker.
Madre mía, ¿por qué no me quedaría yo con la niña?
Madre mía.
Este es el siguiente de arroba guanchopmr. Dice, estoy nervioso, ¿me das un diazepam?
Sí, toma.
Muchas gracias.
Pero me lo tienes que devolver.
Santa Rita, Rita, lo que ceda no se quita.
Mira, este tiene su aquel.
Venga, este es de arroba don chalecos.
¡Hola, venid todos! ¡Ha venido Santa Claus! ¡Veamos qué ha dejado para la reina de mi casa! ¿En serio?
No mereces menos.
¿La obra completa de descarte?
Y en tapa dura.
Pero si yo pedí el pendiente.
No seas empirista, cariño.
Para eso hay que tener el bus, por lo menos, ¿eh?
Venga, este de arroba Cancino Royal. Preste atención, 007. Puede parecer una goma normal, pero si le da la vuelta...
¡Santo Dios!
Lo sé.
¿De verdad borra bolígrafo?
Que nunca han borrado bolígrafo, han roto el papel directamente, ¿no? O sea,
sí, es verdad. Antes sí. Ahora sí borra, ¿no?
Ahora sí, sí.
Ahora es una maravilla, ¿sí? Tío. Tengo un boli de cuatro colores que, que se puede borrar, es una pasada.
Venga, este de arroba Hanky Solo. Morir como mártir, llegar al cielo mahometano y que las vírgenes tengan toda la cara de Paz Padilla. ¿Te imaginas que yo? Y terminamos con este de arroba Francisquito. ¿Reconoce usted haber matado a la víctima golpeándole en la cabeza 87 veces con un tomo de la Larús?
Es que decía, ¡aiga!
¡Un santo es usted, un santo! Y hasta aquí lo tengo.
Muy bien.
Santos.
Pues nada, señores, venga. Vamos a ir despidiéndonos, ¿eh? Santo y seña, caballeto.
Yo me voy a despedir hoy con una frase de San Antonio de Padua, que la habéis mencionado en el episodio, que es uno de los santos que creo que más le rezamos en casa, o la mala cabeza que tenemos. Y decía que las palabras enseñan, pero los ejemplos arrastran.
Muy bien. Boza.
¿Yo? Tú mismo. Pues tú me has puesto tú a mí. Yo voy a recomendar un libro.
La Biblia.
No tengo duda, tío. Es que es muy fácil recomendar. Bueno, un libro de la Biblia ya, eso, ya lo iba a decir, pero me ha jodido la broma. Caballeto, cuéntalo tú entonces, caballeto. Di tú el libro de Bosa en este episodio, por favor.
Pues ahora no te lo pongo en el listado.
Iba a decir la Biblia, pero después digo, bueno, la Biblia de Barro, de Julia Navarro. No sé si ese libro lo conocéis, de textura, pero bueno, es que un libro pega porque va de la Biblia y tal. Y es un libro que a mí me gustó, pero tampoco me gustó mucho. Después hay otro libro que me gustó mucho que se llama El puño de Dios, de Frederick Forsyth, pero lo que pasa es que no va de santos ni de religión, al contrario, va de terrorismo, con lo que ya no sé qué coño recomendar. Voy a recomendar Puño de Dios.
Dale.
Si no lo habéis leído, leerlo. Un clásico sobre la guerra del Golfo y tal.
Pues yo te voy a recomendar un libro, Boza. Como veo que estás ahí, que no te sale ningún libro de santo, voy a recomendar yo uno de santo.
Venga.
Sandokan. Emilio Sargari. Que te veo que estás ahí atascado.
Venga, Capria.
Pues yo me voy a despedir con una frase muy bonita de Santa Hildegarda de Bingen, que dice...
¿Qué dice?
Dice... Hay música del cielo en todas las cosas. Sí, un poquito de optimismo para cerrar el episodio.
Qué bonito.
Muy bien, muy bonito. Álvaro.
Pues yo voy a decir una de San Francisco de Asís, que yo creo que en verdad le estaba tirando un tirito a Dios, ¿eh? Porque dice, si Dios puede trabajar a través de mí, puede trabajar a través de cualquiera. Dios, hijo puta, trabaja a través del otro y déjame a mí en paz, ¿no? O sea, yo creo que iba por ahí
los tiritos. Más los huevos.
Hombre, siempre me toca a mí.
A ver. Venga, Rafa.
Yo voy a contar una historia.
Ay, qué bien.
De algo chiste, que sabe chiste, poca chiste, gente. No.
Un momento, sabe poca hay gente. Muchas esperanzas depositadas en esta historia que vas a contar, ¿vale? O sea,
sí, pues bueno, estaba Jesucristo en la cruz. Sabéis que a Jesucristo lo crucifican en una pequeña colina, en un pequeño monte, que es el Gólgota, ¿no? El monte del Calvario, en cierta altura, ¿no? Pues esto que está recién crucificado en nota y estaba allí todo el mundo mirándolo desde una verja de estas naranjas de obra. Estaba todo, de la vereja para atrás, estaba todo los romanos y todas esas cosas. Y claro, está Jesucristo así crucificado, empieza Pedro, Pedro, a su apóstol, ¿no? Claro, Pedro dice, hostia, que me está llamando mi maestro. Y empieza Pedro a correr, claro, él no se podía acercar a los presos que estaban recién crucificados. La gente ahí emputadísima empezó a tirarle piedras, los romanos empezaron a tirarle flechazos y Jesucristo, Pedro, ven, Pedro, ven. Y Pedro ahí corriendo para la cruz, ya medio muerto, consigue llegar arriba, Pedro, ven, Pedro, ven, ven, ponte de pie. Y Pedro ya que estaba 18 flechas clavadas en el lomo y 17 pedras en la cabeza, pues imagínate cómo iba Pedro. Y como puede, el hombre se incorpora, se pone así a los pies de la cruz y dice, dime, mi maestro, y dice, mira, Guillo, desde aquí se ve tu casa.
Este episodio computa como martirio para ser santo todos nuestros oyentes.
Sí, sí, sí.
Y se obró el milagro, hemos acabado.
Pues nada, señores, sí, efectivamente, el milagro es que ya por fin esto se termina. Ha sido duro, pero bueno. Pues nada, recordad que nuestra web es planetacunao.com. Estamos en todas las redes sociales con el nombre de usuario planetacunao, buscando por ahí. Y esta vez no os voy a pedir que entréis en tienda.planetacunao.com porque no nos lo hemos ganado. No compréis.
ya será otro día mejor, ¿vale? Así que venga, hasta la próxima.
Adiós, adiós.
Le puedo pegar una pedra a la vaca, señorita.